la sección que habla del milenio, que habla de lo que la Biblia enseña respecto a lo que será el milenio. ¿Cómo será cuando Jesús de Nazaret sea el presidente de este mundo? ¿Cómo será cuando él sea el gobernador? ¿Cómo será esta tierra cuando él se establece como el rey, como el señor, y sus leyes estén establecidas, no haya injusticia en la tierra? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, lo acabamos de terminar en Apocalipsis capítulo 20, versos 9 y 10. Y vamos a terminar, por último, pues, el versículo 10 con un comentario que quiero hacerle rápido. Dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Le voy a hacer una observación que encontré mientras estábamos estudiando Apocalipsis. Cuando uno rastrea cuál es la forma en la que Dios trata con el enemigo, con Satanás, que usted sabrá, es un ángel caído, es un querubín protector que cae de la presencia de Dios por rebelarse contra él, y Dios le permite por pues mucho tiempo existir allí como un medio de prueba para el hombre, para el ser humano, pero es el enemigo de Dios. Sin embargo, hay una cosa muy importante que le quiero yo decir a usted. La Biblia no enseña ni soporta, la Biblia no representa ni enseña ni demuestra un concepto que se llama dualismo. Y ahorita le voy a explicar a qué me refiero, solo quiero mencionárselo a usted rápido. El dualismo es esta idea que a mucha gente le parece muy lógica, pero que hay que pensarla bien, en la que se dice, bueno, si hay negro, hay blanco. Si hay arriba, hay abajo, ¿no? Si hay gordo y flaco, si hay bien, tiene que haber mal. Entonces, fíjese la lógica en este pensamiento. La idea es, si hay bien, tiene que haber mal. Si hay Dios, tiene que haber diablo, dice. Bueno, esta es una idea que, bueno, no es nueva. O sea, desde que el hombre ha empezado a pensar que fue creado y cayó y demás, se le ha ocurrido y ha visto este patrón. Ahora, mucho ojo con lo que le voy a explicar. Bíblicamente hablando, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, el dualismo como tal no es enseñado por la Escritura. Le voy a explicar, explicar a qué me refiero. Cuando hablamos de que si hay Dios tiene que haber diablo, o si hay bien tiene que haber mal, bueno, evidentemente lo vemos aquí. Pero la diferencia es que el dualismo enseña que estos dos principios, bien y mal, aquí representado por Dios y aquí representado por el diablo, la clave del dualismo, de lo que enseña el dualismo, es que el dualismo dice que estos dos principios son eternos. Mucho ojo, que no lo vayan a usted a atrapar con estos razonamientos porque lo van a meter en problemas. ¿Okay? El dualismo, como se enseña, dice que si hay arriba y abajo, y si hay negro y blanco, y si hay bien y mal, y que son principios eternos. Es decir, mientras haya bien, siempre va a haber mal. Y algunas personas dicen que sí, tiene razón el asunto y le checa. Bueno, si tú lees Apocalipsis 20:10, ese versículo te enseña que esto está mal. No es la posición bíblica. ¿Por qué? Porque si hablamos nosotros de un principio eterno, les pregunto, ¿Satanás es eterno a la manera de Dios? Por supuesto que no. Solo hay uno que es eterno, que es Dios. Nadie más que él. ¿Okay? Es el principio, es el fin, es el alfa y la omega. Satanás, con su maldad, es una criatura. Es una creación de Dios que fue creado perfecto en el bien, pero al tener libre albedrío toma la determinación de rebelarse contra Dios. Y entonces se origina el mal. Pero quiero explicarle que según Apocalipsis 20, el mal no es eterno. Para que no vaya usted a tomar esta idea, o a escucharla por ahí y diga, ah, pues sí, no es una lógica que sea bueno, hay malo y demás. Bueno, sí lo hay en este momento. Pero según la escritura, el mal no es eterno. Dios ha de lidiar con el diablo, ha de tratar con él y va a terminar el periodo de tiempo en el que el diablo estaba causando problemas. Entonces, hay que entender esto. Y para aquellos, esa es la parte más sencilla, para aquellos de ustedes que les gusta más la onda filosófica y que les gusta más salir a rascarse la cabeza y a lo mejor ya se están perdiendo el pelo por tanta filosofía, tengo que explicarles lo siguiente. Solo Dios y el bien son, se les llama ontológicos, tienen ser en sí mismos, ¿ok? Son eternos. Si no entiende esto, tome su café y ahorita regresamos. Pero son ontológicos, ¿ok? Pero el mal no es ontológico, es decir, el mal no tiene existencia en sí mismo, No existe en sí mismo. Es, filosóficamente hablando, la ausencia del bien. ¿Okay? Lo hemos explicado con el ejemplo de la luz y las tinieblas. Entonces, si usted ve que es la luz tiene existencia en sí, pero las tinieblas, la oscuridad, no tienen existencia. Las tinieblas son cuando no hay luz. ¿Tiene sentido? Bueno, para tres tiene sentido. Lo demás son miedo, pero el mal entonces es ausencia de bien. Por lo tanto, cuando el diablo peca, no es que el mal estaba ya allá afuera y se mete y contamina el mundo. No, el mal es la decisión de Satanás de ir en contra de lo que es bueno, entonces se origina el mal. Pero la Biblia enseña que el mal no es eterno, no está ahí para siempre, ¿verdad? No es eterno. Ve conmigo, por favor, a una cita que te quiero dar, ahí mismo en el libro de Apocalipsis. Vas a ver un patrón en el caso de cómo Dios trata con Satanás. Capítulo 12, sin que pierdas. Si te pierdas tu separador en el 20, acompáñame a Apocalipsis, capítulo número 12, por favor. Y fíjate lo que nos menciona la Biblia que sucede con Satanás en el versículo 9. Repito, Apocalipsis 12, 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Entonces fíjense qué interesante patrón tenemos aquí. El enemigo, según lo que vimos en otra ocasión en Apocalipsis, aparentemente la Biblia nos enseña que él habita en el segundo cielo. ¿Okay? Es el príncipe de la potestad del aire. ¿Okay? El capítulo 12, para, como parte de uno de los juicios que el Señor está trayendo sobre la tierra, ¿verdad? Imagínense la tierra, Satanás es arrojado del cielo a la tierra. Compáralo con capítulo número 20. Déjenme ver, sí, es capítulo 20, verso 2. ¿A dónde fue arrojado Satanás en 22? ¿Ya lo vio? 22, prendió el dragón, la serpiente antigua que se dio a Satanás y lo arrojó por 1000 años y lo arrojó al abismo, es el principio del verso 3. Entonces nota, estaba en el cielo, es arrojado a la tierra, donde según la escritura en el tiempo de tribulación causa un caos ahí terrible, pero después cuando va a empezar el milenio, Satanás es atado y es arrojado al abismo. Pero ahí no termina su historia, porque justo como estamos viendo en el verso 10, del abismo, ¿a dónde es arrojado? Bueno, se nos dice ahí, ¿verdad? Al lago de fuego. Y la Biblia enseña que ese es el destino final de este personaje que se revela en contra de Dios. Entonces, vean la secuencia. Él empieza, según la escritura, como un querubín protector que se encargaba de proteger, se encargaba de dirigir a la creación, a los ángeles, para glorificar al Señor. Estaba cerca de Dios, cerca del trono del Señor. Cuando peca, cae. Así se llama, ¿verdad? Que cae. Lucifer, este ángel, este querubín protector, se convierte en el diablo. Y según la información de la Biblia, lo vemos operando pues en la tierra, pero con su origen, habitación, por ahí en el segundo cielo. Por eso se llama el principio de la potestad del aire. Cuando vienen los juicios del Señor, él es arrojado después a la tierra, donde genera, ¿verdad?, la existencia de este personaje llamado la bestia, después es tomado y echado al abismo y después termina en el lago de fuego. Según Mateo 25, La Biblia nos dice que este lugar, que es el lago de fuego, es donde el diablo y sus ángeles serán atormentados por los siglos de los siglos. Estamos hablando de una, pues literalmente de un tormento, una condenación eterna. Recuerde, eterna en el sentido de que no hay aniquilación. La Biblia no enseña que la gente o las personas, pues, o los ángeles incluso, muramos y ahí se acabó todo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos la imagen de Dios, los seres humanos, y por lo tanto tenemos cualidades eternas. No que hemos existido siempre, sino que a partir de que fuimos creados, nuestra existencia, hablando espiritualmente sobre todo, no termina, somos eternos. Entonces, este lugar llamado Lago de Fuego es donde la Biblia dice que irá el falso profeta, la bestia y Satanás. Dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, es importante entender aquí que Satanás no es un ser eterno a la manera de Dios y que siempre va a existir y siempre va a existir, ¿no? Él tuvo un principio y tendrá un lugar, un final donde estará, pues, Dios disponiendo de él por el pecado terrible de rebelarse contra Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice, lamentablemente, que es la parte que a mucha gente le cuesta trabajo, que este lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, también irán las personas que toman la decisión de rechazar lo que Dios ofrece, de rechazar la salvación que Dios está regalando. Y ese es el lugar al que serán enviados. Sé que para algunas personas les puede costar trabajo y en lo que viene adelante quizás podamos entender un poquito más. Entonces, deja su verso 10 atrás, regrese a Apocalipsis 20, y vamos a entrar al versículo 11. Donde entramos ya a una escena completamente diferente. Vamos a leerlo, de hecho desde el 11 hasta el 15, y vamos a dejar que el versículo y los textos empiecen a meter a entrar a nuestra mente. Dice el encabezado, el juicio ante el gran trono blanco. Dice el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Ahora, lo que vemos aquí, la mayoría de nosotros, creo yo, que con lo que hemos estudiado antes, usted puede comprender por la lectura sencilla la mayoría de las cosas que hemos visto, que hemos leído hasta ahorita, la gran mayoría de las cosas. Pero lo que vamos a hacer es, pues, dejar que, como lo hemos hecho siempre con este libro, que la misma Biblia nos interprete de qué se está hablando. Evidentemente esto es un juicio, y esto es como que el último clavo, ¿verdad?, en el juicio de Dios sobre esta tierra. Lo primero que vamos a hacer es irnos al Antiguo Testamento para ver qué ideas semejantes tenemos aquí. La pregunta que yo quisiera que usted fuera meditando mientras vamos avanzando en el libro, en los versículos, es: ¿quién es el que está sentado en el trono? Porque Juan dice que él ve a un gran trono blanco y uno que está sentado allí, y cuando este se sienta allí, los cielos, el cielo y la tierra huyen, ¿no? Y se paran delante de todas las personas y son juzgadas, y se abren unos libros y luego otro libro y se emiten juicios. Entonces la pregunta es: ¿quién es el que está sentado en ese trono? Vamos a irnos a Daniel, poniendo, pues, un separador en el capítulo 20, para ver qué podemos aprender, dejando que sea la Biblia la que hable. Entonces, cuando usted llega a Daniel, encuentra conmigo el capítulo 7. Es que usted, si está estudiando su Biblia en su casa, solo puede, con una concordancia que hay ahora de computadora, o hay el libro, el papel, todavía lo puede adquirir usted en la librería, busque una concordancia exhaustiva. Lo que buscamos es trono, buscamos cielo, buscamos la palabra blanca incluso, y esto, buscando las palabras, nos da las referencias. ¿Okay? En capítulo 7, Daniel está teniendo una visión del Señor, de la cual gran parte no entiende, no sabe lo que está viendo, ¿no? Y trata de escribir sus palabras, y bueno, el Señor dice, escríbelo, él lo escribe, pero hay cosas que él confiesa que no entiende. En una de estas visiones, cuando está él observando una que se llama la visión de las cuatro bestias, nos da el siguiente relato, en el verso 9. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Tiene mayúscula la palabra anciano en su Biblia? ¿Okay? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Se acuerda, perdón que le interrumpa la lectura, cuando empezamos Apocalipsis capítulo 1, cómo es Jesucristo cuando se presenta, y precisamente se nos dan algunas referencias como estas, que sus cabellos son blancos, ¿verdad? Está vestido también de vestiduras blancas. Dice, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Okay? Entonces, en la Biblia se le llama en este caso el anciano de días. ¿Okay? Le explico para quizás ahorrar un poquito de tiempo y no entrar con tantas preguntas. En Daniel capítulo 7, este anciano de días que está ahí con mayúscula, después de obviamente estudiar todas las referencias, podemos encontrar evidencias de que ese anciano de días se refiere al Padre. Dios es Padre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el juicio del que se habla en Daniel, el contexto es el rey Jesús en un juicio contra un rey usurpador que es el Anticristo. ¿Okay? Entonces hay un juez que se sienta para determinar quién es el rey verdadero, quién es el rey que tiene derecho legítimo a heredar el trono y a reinar sobre el trono. Observe su versículo número 11. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Discúlpenme que no podemos dar detalles de eso, porque eso está en capítulo 7 al 14, 15 de Apocalipsis. Entonces ya lo estudiamos, discúlpenme que no le doy más detalles, pero habla esencialmente de un juicio que se emite contra el anticristo, que es un falso rey, un rey usurpador. Versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada había hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se fijan, esta es una persona diferente. Uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, la Biblia enseña lo que se llama la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola esencia, que es Dios, un solo Dios, manifestado en tres personas. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Son tres personas distintas en un solo Dios, ¿verdad? La triada o la trinidad. Y esta enseñanza que nos damos en la Biblia, precisamente podemos ver que el Padre aquí es el anciano de días. Entonces, si hablamos nosotros aquí de Jesús, el Hijo, ¿por quién está representado en Daniel? ¿Quién sería en Daniel? En el versículo número 13, ¿quién sería? Exactamente, uno como hijo de hombre. Entonces, está viendo usted a las dos personas de la Trinidad en este juicio que hace el Padre para determinar que el rey legítimo, ¿quién es? ¿Es la bestia? ¿Quién es el rey legítimo? El hijo de hombre, que se le fue dado un dominio eterno que no tiene fin, etc. Okay. Ahora, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 20 y tú estudiaste Daniel 7, la primera cosa que pensamos es, bueno, ¿quién es el que está sentado en el trono en Apocalipsis 20? Pues es el anciano de Días. Sin embargo, en un sentido es correcto, pero en otro no es correcto, porque lo que vamos a ver enseguida le va a demostrar a usted y a mí quién es el que está sentado en ese trono, quién es el que le toca juzgar a los hombres que han muerto. Porque acuérdate aquí que llegamos al final de la historia con el juicio del trono blanco. Antes del trono blanco vino el milenio, luego vino ahí el juicio de las naciones, ¿verdad? Los caminos, los corderos, las ovejas, y atrás viene la tribulación, y luego viene atrás el arrebatamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué onda con aquellos que murieron sin Cristo, que rechazaron al Señor? ¿Qué onda con aquellos que en el tiempo de la tribulación aceptaron la marca de la bestia? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién los juzga? ¿Por qué? ¿Dónde se da todo esto? Vamos a ver, por favor, Juan capítulo 5. Y esto nos va a ayudar a empezar a establecer el patrón del asunto que queremos resolver aquí. ¿Ok? En Juan capítulo 5, usted dice, bueno, ¿por qué nos movemos a Juan 5? Bueno, porque hay una declaración allí muy importante que quiero que usted observe. En Juan capítulo 5, ¿ya lo tiene, hermano? Muy bien, vamos a leer el capítulo 5. Bueno, no voy a poder regresarnos hasta la lectura de todo el capítulo 5. Nada más le cuento algo. Llega Jesús y sana a un hombre paralítico. Le ordena, toma tu lecho y anda. Dice la Biblia que este hombre se levanta, toma sus cobijas, ahí su tapete y se va. Cuando él hace esto, dice el versículo 13, leemos desde ahí más fácil. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Por qué pasó esto? Porque como era día de reposo, los judíos tenían unas reglas súper estrictas de lo que podías hacer en día de reposo. Por ejemplo, no te podían rascar los piquetes de un mozo porque violabas el día de reposo. No podías cocinar, no podías cargar leña, no podías caminar más de un estadio, una distancia que tenían ellos. Entonces, día de reposo, ven a este hombre caminando y aparte cargando su lecho. Y en lugar de ver la sanidad que Dios había hecho, lo regañan porque andaba cargando sus tapetes. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué andas cargando sus tapetes? Y dice, a ver, no me regañes. Yo lo estoy haciendo porque aquel hombre me dijo que me levantara y tomara mi lecho y andara. No, 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 pero ¿por qué andas cargando? ¿Y quién te dijo eso? Que quebrado sería mejor. Pues quién sabe quién es. No lo encontró, lo buscó, no lo encontró. Cuando seguía caminando en el templo, Jesús se lo encuentra y le dice, oye, por cierto, no peques más para que no vaya a ser la gente que venga, le dice alguna cosa peor. Entonces el hombre va corriendo y le da aviso a los judíos, oye, ya lo encontré, ya sé quién es, se llama Jesús. Versículo 16 entonces. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, fíjense, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, tiene que entender lo que Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo con esa frase que ese día, aunque es el día de reposo, el hombre es el que no trabaja. ¿Quién es el único que está operando ahí? ¿Creen de verdad los judíos que Dios descansa? No, pues Dios es soberano y sostiene el universo. ¿Quién es el único, entre comillas, que está trabajando ese día? Dios. Y entonces Jesús viene y dice, mi padre está trabajando, y entonces yo como su hijo trabajo. Versículo 18, mire bien, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Aquí ve, padre, hijo. Pero ellos no captaron. Entonces viene este hombre que quiebra el reposo y dice que Dios es su papá. Entonces, estos judíos Y Jesús les contesta unas cosas, hermano, que cuando usted las lee, tiene que tomar una decisión de si lo que va a leer es verdad, está Jesús diciendo la verdad, o debe ser un mentiroso. Si Jesús no es hijo de Dios, entonces está diciendo mentiras, porque dice que Dios es su propio padre. Y no solo dice eso, observa cómo les contesta y vas a entender por qué se enojan los judíos con él. Respondió entonces Jesús y les dijo, verso 19, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Recuerda que está hablando claramente del padre, ¿no? Del único padre. Y el hijo ahí tiene mayúscula, entonces está hablando de un título, ¿verdad? Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el padre levanta a los muertos, todo judío sabía eso, y les da vida, miren lo que está diciendo, así también el hijo a los que quiere da vida. Y checa el versículo que viene enseguida. Cuando lo leemos de primera nos saca de onda, pero ahora podemos entender. El padre dice, porque el padre a nadie juzga. ¿Sí dice eso o no dice eso? ¿Y quién lo está diciendo? Jesús. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le pide. ¡Wow! Entonces, nada más quiero que me dices tal vez este hombre que es el hijo del carpintero, de José, María, conocen a sus hermanos, saben de dónde viene Galilea. Este hombre está diciendo que él va a ser el juez de todos. Eso es lo que está diciendo. Él va a ser el juez de todos. ¿Usted sabe la idea de que le tenemos que dar cuentas a alguien? Y le tenemos que dar cuentas a alguien y decimos, pero hay un Dios, cuando ya no sabemos qué decir, ¿verdad? Nos hacen algo mal y decimos, pero hay un Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay alguien que va a hacer juicio, hay alguien que va a juzgar, hay alguien que va a poner las cosas en su lugar, ¿no? Eso decimos. Bueno, la Biblia dice que hubo un hombre que caminó en esta tierra hace 2000 años, que se llama Jesús de Nazaret, que dice que él es el que va a juzgar. O usted cree eso y tendrá que caer de rodillas delante de él, o usted tendrá que decir, no, ese hombre se pasó. ¿Cómo quiere ser juez? ¿Cómo? O sea, ¿o es Dios? Entonces, y es el Hijo de Dios, y el Padre en su sabiduría le da todo el juicio al Hijo, y dice, Hijo, tú vas a juzgar. Y el Padre no juzga, tú vas a juzgar. Y es eso verdad, y por lo tanto es el Hijo de Dios, es el Rey, está vivo y vendrá por segunda vez, o dijo mentiras. Esa es la decisión que usted tiene que tomar. O sea, le estoy explicando que la Biblia dice que esas son las palabras de Jesús, y de hecho por eso los judíos lo mataron, porque ellos no creyeron, no le creyeron, tú no eres el Hijo de Dios, lo matan. Le demuestra que es el Hijo de Dios levantándose de los muertos al tercer día, hermano, resucitando con poder, y está vivo ahora. Eso creemos los creyentes. Bueno, la Biblia enseña que esa es decisión de usted si cree lo que el Hijo dice o no lo cree. ¿De qué estamos hablando en Apocalipsis 20? De ese punto. Vaya conmigo, por favor, otro texto que es tremendo. Hechos. ¿Qué dicen los apóstoles de este asunto? Bueno, en Hechos capítulo 17. ¿Me acompañan, por favor? Hechos 17. Pablo, el apóstol Pablo, está predicando en la capital cultural filosófica del mundo de aquel entonces, que es Atenas. Y estando predicando en Atenas, Pablo hace una mención respecto a que, bueno, les dice, ustedes están adorando a un Dios que no conocen, porque los griegos tenían un altar que decía, al Dios que no conocemos, y le presentaban ofrendas por si las moscas, ¿no? Porque ¿qué tal si ese Dios que no conocía se enojaba y luego les llegaba una catástrofe? Y un volcán y se salía el mar, un tsunami. Pues por si las moscas te ponían unas manzanitas y unos chivos, una barbacoa, aquel Dios no conocido para que se aplaque, ¿no? Entonces cuando Pablo llega a Atenas, les dice, oigan, les vengo a hablar del Dios no conocido. Pero sucede que aquel Dios que no conoce es el que creó todas las cosas. Es el que nos hizo a nosotros. Y entonces Pablo empieza a hablar de cómo, aunque todos los hombres han sido creados por Dios, Dios está buscando que los hombres le busquen a él. Pero enseña que la única manera de poder acercarse a ese Dios es a través de Jesucristo. Vean por favor conmigo su versículo 30. Mire, pero Dios, estoy leyendo Hechos 17:30. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje que traía Pablo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermano, ¿ha oído usted hablar del día del juicio? El día del juicio. La gente le habla de el fin del mundo, ¿verdad? Se tiene el fin del mundo y cuando llega el fin del mundo y viene como el día del juicio y liga las cosas. Pero qué curioso es que hablan del fin del mundo como que va a explotar todo, o se detiene el núcleo de la tierra, ya no gira, o que se separan. Y te hablan de todo tipo de catástrofes. Pero nadie piensa que en realidad el asunto importante es a quién se van a enfrentar. No es si se acaba esto o no. Es a quién nos vamos a enfrentar cuando llegue ese día. Entonces Pablo le dice, hey, arrepiéntanse porque viene un día de juicio. Ese Dios que creó todas las cosas, nos va a juzgar, nos va a pedir cuentas. Pero observa la frase que Pablo pone en su versículo ahí, en el verso 31, ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Mediten esto. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y bueno, los atenienses, cuando vieron que un hombre había resucitado, se ríen de Pablo y lo quieren desechar porque ellos no creían en la resurrección. Pero el punto es que Pablo está diciendo que es Jesús, es el varón aquel que habría de juzgar al mundo. Dios usaría ese varón para juzgar al mundo. ¿Se fija qué interesante idea tenemos aquí? Es un asunto tan curioso porque a veces la gente, cuando llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis, inmediatamente asocia Apocalipsis capítulo 20 con Daniel 7 y pensamos que el que está sentado en el trono en Apocalipsis 20 es el anciano de días. ¿Pero qué se va a hacer en ese trono? Que es un juicio. Y también nos enseña quién va a juzgar. Y aquí tenemos el texto que indica eso. Ve a Romanos, por favor. A ver si hay una cita ahí que te pueda ayudar un poquito más. Romanos capítulo 2. Romanos 2. Ahorita, depende si nos alcanza el tiempo, vamos a mencionar algunas cosas. En Romanos capítulo 2, Pablo está argumentando de cómo todos los hombres somos pecadores, todos, no hay justo ni siquiera uno. Y habla Pablo cuando llega al versículo 16, le leo porque después vamos a estudiarlo más. El 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero se fija entonces a quién está el Señor entregando el juicio. ¿Quién es el encargado de ejecutar este juicio? Entonces, cuando nosotros estudiamos la Escritura y vemos precisamente la forma en la que la Biblia nos enseña que el Hijo del Hombre ha de estar como juez sobre toda la tierra, entonces podemos entender quién es el que está sentado en el trono cuando estamos en el capítulo 20. Regrésate por favor conmigo y vamos a sacar algunas cosas prácticas para nosotros. Regrésate al 20, Apocalipsis 20, verso 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del trono vinieron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Estamos intentando contestar quién puede ser el que está sentado en ese trono. Y la evidencia bíblica nos dice que, pues toda la evidencia indica que es Jesús de Nazaret, el Hijo, ¿okay?, a quien fue entregado el juicio, el dominio. Ahora, hay tres palabras allí que son importantes. Las voy a poner aquí, porque cada una de ellas indica algo. Gran, trono y blanco. Bueno, cuando Juan ve esto y nos dice, este es el gran trono blanco, el gran, indicándonos que es el mero mero, ¿no? Es el trono de tronos. No existe otro trono, otro juicio más grande que ese. Segunda, es un trono, indicándonos precisamente que quien está en ese lugar es el rey. No es un juzgado, es un trono. Y la persona que se para en ese lugar está delante del trono más grande y está delante de la persona más grande. Es el Altísimo. No hay nadie más alto que él a quien le vamos a dar cuenta. No existe nadie más. Interesantemente, hermano, ahorita llegamos a eso, perdón. En el aspecto de lo de blanco que indica allí, está hablando precisamente de la pureza, de la santidad y la perfección de ese rey. Es un rey perfecto, justo, que mire bien, es algo que quiero que usted medite. Este juicio que se va a ejecutar allí es justo. Es justo. Y esa es la base para hablar de todo lo demás que vamos a hablar adelante. Porque usted ya leyó, todos los muertos son presentados delante de él. Y siempre está la pregunta, oye hermana, pero ¿qué hay de aquel indígena de los mayas que vivió por allá en el año 900 y que adoraba por ahí al jaguar y a Quetzalcóatl y aquel que hacía sus cosas ahí con las gallinas y las hierbas? Váyanse, porque nadie le predicó de Jesucristo. Miren, siempre esa es la pregunta que se hace. La base para contestar esas preguntas, se la voy a dar, es la Biblia, pero la base es que Dios es justo. Si usted y yo estamos de testigos aquel día viendo, porque acuérdense que los cristianos no pasamos a ese juicio, ¿okay? En ese juicio llegan solamente los que murieron, los muertos. Acuérdense que para ese momento los que somos creyentes estamos vivos. Ya se acuerda que regresamos con el Señor, ¿verdad? A reinar con él, ya está resuelto el asunto, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando de aquellos que murieron sin Cristo, o murieron sin haber escuchado, o murieron en otras condiciones y son llevados ante el trono. Vamos a ver los patrones que Dios usa para juzgar a las personas. Pero mire, toda gente que esté allí, se pare aquel día en ese lugar, usted no debe dudar de que el juicio que Dios emita será justo. Y justo, hermanos, en el sentido perfecto de la justicia. Su justicia es perfecta. ¿Ok? Esa es la base. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre cómo Dios tratará con esa persona, aquel indígena de los mayas? Bueno, ustedes saben la respuesta, está en Romanos 1. Y voy a buscar una forma muy sencilla de explicarle lo que enseña Romanos 1. ¿Ok? Ante este gran trono blanco, que es perfecto, se va a sentar el que tiene facultad de juzgar, el Hijo. ¿Ok? Y ante ese gran trono blanco, que es perfecto, la realidad de las cosas es que los hombres, los seres humanos, no tenemos en nosotros nada con que presentarnos que convenza a ese rey. Explicado de otra manera, lo que enseña Romanos 1 es que todos los hombres somos pecadores. Todos. No importa cuán bien se haya portado usted o cuántas buenas obras haya hecho usted, la Biblia enseña que de acuerdo a las demandas de Dios nunca le llegamos, nunca. Entonces necesitamos una justicia. Imagínese la justicia como si fuera una sábana, una cobija, una cubierta que ocupamos, que nos cubra para que en este juicio ante el rey perfecto podamos ser encontrados inocentes o perdonados. Pero si nosotros llegamos con nuestras propias justicias, la Biblia enseña que ninguna justicia humana alcanza para presentarse delante del rey. ninguna, que es la noticia del Evangelio de Romanos. La noticia es que Dios ideó un plan y una estrategia en la cual Él le regala al hombre esa cobija, que se llama la justicia de Dios. ¿Cómo se la regala? ¿Cómo la obtiene el hombre? Por la fe. ¿Fe qué? ¿En qué? ¿En quién? En el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Cuento muy sencillo. Si usted toma la decisión de creer que Jesús es el Hijo de Dios y murió por usted, y usted se arrepiente de su pecado y le entrega su vida, la Biblia enseña que Dios le regala a usted su justicia. Ya no tiene la suya, sino que Dios le regala la de él a usted. Y la Biblia enseña que esto le otorga a usted vida eterna, es decir, usted pasa en este juicio. Pero ¿qué sucede con las personas que nunca oyeron la noticia del Hijo del Hombre? Voy a hacer una gráfica acá, por lo mejor le puedo ayudar. Vamos a suponer que aquí están los cristianos, ¿okay?, del Nuevo Testamento. Esta gente tiene la Biblia completa, la estamos hablando nosotros, la iglesia, tiene el Espíritu Santo, tiene la oración, es miembro del cuerpo de Cristo. O sea, tenemos los cristianos montones de cosas para conocer a Dios. ¿Qué hay de la gente que no conoció, por ejemplo, a Jesús? ¿Qué hay de los que murieron antes de que conocieran a Jesús? Bueno, Dios les dio la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué hay de aquellos que nunca conocieron la ley del Antiguo Testamento? La Biblia dice que Dios les dio algo que se llama conciencia. ¿Qué hay de los que no tienen conciencia? Bueno, todos tenemos conciencia, pero la Biblia dice que Dios da testimonio de su existencia a través de la creación. Entonces, voy a explicar. Llega aquel día a ese trono blanco una persona que fue invitada a Senda de Vida en el 2010 y escuchó la noticia del Evangelio de Jesucristo. Escuchó que Jesús vino a morir en una cruz para que esa persona no muriera, y que esa persona requería, o se le pide, se le invita a arrepentirse de su pecado y entregar su vida a Jesús. Si esa persona decide, no creo, no quiero, Dios lo va a juzgar con esto, con esto, con esto y con esto. Tú decidiste rechazar la única justicia que te podía salvar, la rechazaste. Y entonces es condenada, así dice la Biblia. Nos gusta a veces en nuestra época de tolerancia predicar eso, pero así dice la Biblia. Será condenado. ¿Qué pasa entonces con una persona que nunca escuchó del Evangelio? Bueno, si era un judío, se le juzga con la ley. Va a decir, oye, señor, pero yo nunca escuché de Jesús. Ah, nunca escuché de Jesús. ¿Qué oíste? Pues yo me quedé hasta Moisés. Dios va a sacar a Moisés y lo va a juzgar con la ley de Moisés. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? ¿Hay alguien que ha vivido perfecto a la ley de Moisés? Nunca. La Biblia dice que si tú quieres vivir de acuerdo a la ley, está por tus obras, y fallas en un mundo, te haces culpable de todo. O sea, a ver, ¿quién falla en uno? Es una cachetada, ¿no? Si fallas en uno, condenación. Igual que si fallas en todo. O sea, por las obras, la ley, no se puede. Va a llegar gente aquí para decir, mira, señor, es que yo di 500 pesos para el teletón y 300 para la Cruz Roja. Y 100 a mi vecino, ¿verdad? Y otros para los niños con cáncer. Y el otro día le quedaba viejita ahí, no sé qué. Las obras de una persona no le alcanzan para cumplir con esa justicia. Entonces será condenado. ¿Qué pasa con una persona que nunca conoció la ley? Va a decir, pues bueno, señor, yo soy un indígena que vivía allá en la selva, ¿verdad?, del año 900. Dios, ¿no conociste la ley? Quita la ley. ¿No conociste de Cristo? Quita. Pero lo juzga de acuerdo a su propia conciencia. A ver, ¿qué te enseñaron? No, pues que tengo que ser bueno con mi hermano, que tengo que ser bueno. Y ellos lo saben, lo traen, dice la Biblia, que es la ley escrita en el corazón. Sabemos desde niños, ¿verdad?, que si mi amiguito, mi pequeñito que está ahí, tiene cuatro canicas, son de él. Y que yo no puedo agarrar a alguien. Dame a ver. ¿Quién le enseña eso al niño? Lo traemos, es la ley escrita. Entonces Dios va a medir a esas personas de acuerdo a su conciencia. Y también nos va a venir de acuerdo a la creación. Termino con esto rápidamente, Romanos 2, donde estábamos hace un rato, nada más para que tú leas. Yo te invito a que tú leas en tu casa, Romanos capítulo 1, capítulo 2, para que puedas entender a qué me refiero, ¿verdad?, con más detalle, viéndolo en la Biblia. Pero nada más te doy la conclusión de Pablo, Versículo 12. Bueno, perdóname, el verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no dice, ah, pero tú eres güerito, me caes bien, pásale. No, tú estás chaparro, vas para afuera. No es eso. Es justo, hermanos. Amén. Dios es justo. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también crecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué dice ahí? Por la ley serán juzgados. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, perdón, me lo di, estos, aunque no pican ley, perdón, son ley para sí mismos. O sea, un padre que no era mil antes de Cristo, nunca supo nada de Dios y de la ley, tiene un hijo, y ese padre, por ser rico, lo cuida. ¿Sí o no? Ahora, es porque fue a los 10 mandamientos donde dice que tiene que cuidar a sus hijos y estudió la ley, ¿no? Es ley para sí mismo, sabe que tiene que hacer esto. Bueno, Dios lo va a juzgar según eso. Versículo 15 explica: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y mire, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el bien que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces, no se preocupe. Hermano, pero yo estoy acongojado por los 50 millones de personas que murieron en el continente africano, por los egipcios. Estoy preocupado por Tutankamen, hermano. ¿Qué va a pasar? Mire, hermano, usted no se preocupe. Dios es justo. No confío en el Evangelio, no va a juzgar de acuerdo a eso. Tú vas a juzgar de acuerdo a la conciencia, pero ¿cuál es la noticia? Nadie ha vivido ni siquiera a la altura de su propia conciencia. Nadie. Oye, si nadie puede hacer eso, estamos fritos, ¿no? Estamos en problemas. Y si las obras no nos alcanzan para convencer a Dios, estamos en problemas. ¿Cómo le hacemos? La única manera de ser salvos es si alguien más pone su justicia en lugar de la tuya y se presenta como tu sustituto. Y la Biblia enseña que lo único que ha logrado hacer eso, todos ellos, es Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia enseña que esta justicia no se puede ganar, no se puede comprar. Tienes que tomar la decisión de arrepentirte de la vida que estás llevando y empezar a obedecer a Dios creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y murió por tus pecados. Esa es, escúcheme, la única forma de librar el gran trono blanco. Es la única. Y le pregunto para estudiar la próxima semana, ¿habrá aquí una segunda chance? ¿Habrá una oportunidad, una segunda oportunidad aquí? Es decir, que alguien que haya muerto y entonces no resucitó cuando el Señor vino, porque parece que los creyentes resucitan. ¿Habrá alguien que pudiera ser salvo en el gran trono blanco? O sea, si es así, ¿qué importa que muera ahorita y en el gran trono blanco pues ya soy salvo? ¿Habrá una segunda oportunidad? Vamos a estudiarlo la próxima semana, ¿verdad? Pero no, ustedes saben que no. Vamos a orar. Repito, orar en su lugar. Ya me pasé del tiempo, eso repito orar. Si usted ha venido aquí invitado por alguien o solo llegó usted esta mañana, bienvenido. Lo que usted acaba de escuchar esta mañana es la noticia más importante que usted podrá escuchar jamás. Usted y yo, por nuestro pecado, estamos bajo condenación. Estamos por algún día enfrentar al Dios perfecto en ese trono blanco. La noticia que la Biblia nos enseña es que Dios no quiere que usted muera, que Dios le ama. Y por ese amor que le tiene, le envió a su propio Hijo, hecho un hombre, para morir en una cruz en lugar de usted. Usted puede tomar hoy la decisión de creer eso y aceptar la justicia que Dios le regala, o puede decidir no creerlo. Pero nuestro trabajo es animarle, invitarle a que usted considere la seriedad de esta decisión. ¿Jesús decía la verdad o es un hombre mentiroso? ¿Es Jesús el Hijo de Dios o es un impostor? Si es el Hijo de Dios, entonces es el único que puede traer salvación a su vida. No los santos, no un pastor, no una iglesia, sino solamente Jesucristo. Si usted quiere hoy entregar su vida a Jesús, usted entiende que necesita esa justicia, tiene temor de Dios, quiere dejar su vida pasada, yo le invito a que este día haga esa decisión de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor de su vida. La Biblia promete que cuando usted hace eso, el Padre le regala su justicia y usted es salvo. Eso promete el Padre. Oro, Señor Jesús, que si aquí esta tarde, esta mañana, hay alguna persona que no te conoce a ti como el Salvador, que sabe de ti, pero no ha confiado en el sacrificio que tú hiciste para tomar su lugar, que este sea el día que esa persona tome la decisión de dar vuelta en su vida, arrepentirse y empezar a obedecer lo que tú mandas. Y la primera cosa que mandas es que creamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Si alguien aquí esta mañana, Señor, está tomando esa decisión, dótale a esa persona de valentía, de valor, para entender que es la decisión más importante en su vida y que, Señor, de eso depende no solo su vida aquí, sino su eternidad. Oramos por aquellos que somos cristianos. Ayúdanos a entender cuál es la condición de mi compañero de trabajo, mi vecino, mi familiar que no es cristiano. Esa persona está en condenación rumbo al lago de fuego. Por más bueno o gentil o amable que se vea, si no tiene a Cristo, está en condenación. Ayúdame a mí a llevarle tu palabra, a llevarle la noticia de que hay un Salvador. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias, Señor. Te honramos, te alabamos por esta enseñanza. Gracias. Síguenos enseñando en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. Vamos a entregar ofrendas de estudio bíblico. Los hermanos tienen sobres donde se entregan las ofrendas y los diezmos.